Un sitio donde no vive casi nadie se convierte de repente en el objetivo estratégico de la primera potencia militar del mundo. Un nuevo presidente que antes de llegar ya lanza amenazas que están entre la ocurrencia y el presagio de una nueva era. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Qué se le ha perdido a Donald Trump en Groenlandia? Una cosa antes de empezar.
¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio.
Groenlandia es la isla más grande del mundo, pero en realidad allí solo viven 56.000 personas. Para que te hagas una idea, Groenlandia es 4 veces más grande que España y vive menos gente que en Huesca o que básicamente en cualquier ciudad española. Sin embargo, algo tiene Groenlandia que Donald Trump se la quiere quedar.
Well, we need Greenland for national security purposes because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world.
No ha llegado todavía al poder oficialmente, le quedan unos días, y Donald Trump ya ha soltado una de esas ideas que uno no sabe si interpretar como una ocurrencia o como una peligrosa apuesta geoestratégica. Dice que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos y que no descarta utilizar la fuerza para quedársela.
Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion?
No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two.
Pero Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca. Tiene su propio gobierno autónomo. ¿De qué está hablando Donald Trump? También dice el presidente inminente que su gobierno quiere hacerse con el control del Canal de Panamá. Bueno, sabemos que el Canal de Panamá es un paso estratégico del comercio marítimo, pero ¿Groenlandia? Vamos a Dinamarca, Copenhague, Oscar Yelis, hola.
Hola Juanlu, ¿qué tal estás?
Oscar Yelis es colaborador del diario.es desde Dinamarca. Oscar, te tengo que hacer una pregunta muy básica, pero creo que merece la pena que nos situemos históricamente. Tenemos a esta enorme isla, que básicamente es una masa cubierta de hielo entre el Atlántico y el Ártico, es la superficie más al norte de la Tierra. ¿Por qué Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca?
Pues mira, en el siglo XVII, un explorador y misionero medio danés noruego llegó a Groenlandia y allí estableció un asentamiento. Más tarde, cuando Dinamarca y Noruega se separaron en dos reinos en 1814, Groenlandia pasó a ser parte de la corona danesa y tratado como una colonia más del Reino de Dinamarca. Hasta que en 1953, bajo las presiones internacionales de las Naciones Unidas y de los movimientos anticolonización, Dinamarca vio que estaba mal visto mantener una colonia. Pero en vez de dar la independencia al territorio ártico, lo incorporó a su estado danés e hizo que los groenlandeses fueran ciudadanos daneses de pleno derecho. Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca que desde el año 2009 se le reconoce el derecho de reclamar su independencia con un referéndum y que el año pasado presentó su primera constitución para en un futuro poder ser un país completamente soberano.
Y sabiendo todo esto, ¿qué sentido tiene para Groenlandia que de pronto Donald Trump diga que se quiere quedar el territorio para Estados Unidos?
Sí, a ver, el movimiento independentista en Groenlandia lo ha habido desde hace décadas y actualmente el principal partido del gobierno es independentista y el de la oposición también. Por lo tanto, la independencia es una idea que defiende la mayoría del parlamento de Groenlandia. En Groenlandia siempre ha habido un sentimiento de agravio por el trato colonial de las autoridades danesas. Yo lo que diría que está aprovechando la futura administración Trump, sino que otras administraciones norteamericanas, son estas tensiones que ha habido entre y que hay entre Dinamarca y Groenlandia que son evidentes. Esto ha hecho que, por ejemplo, desde el año 2020, Washington intente un acercamiento a las autoridades de Nuuk, abriendo un consulado, dando donaciones para el desarrollo de la isla y un poco tratando a las autoridades de Groenlandia como si ya fueran un país soberano sin pasar por el peaje de hablar con Copenhague primero, ¿no? Que es quien tiene las competencias de las relaciones internacionales de Groenlandia. Pero no creo yo que la idea de terminar adhiriéndose a Estados Unidos sea una idea que defiendan los partidos políticos de ahora en Groenlandia, ni tampoco la mayoría de la población groenlandesa, que lo que quiere es ser un estado soberano. Con la visita de Donald Trump, hijo, en Nuuk, la respuesta de las autoridades siempre ha sido que Groenlandia no está en venta, pero que están abiertos a la cooperación con los países vecinos, ¿no? Groenlandia tiene muy presente que se tiene que abrir al mundo. La idea de terminar siendo un territorio adherido a Estados Unidos no es ni mucho menos defendida por la población, que, sin embargo, sí que querría que la isla pueda ser soberana mediante un tratado de libre adhesión, que se dice. Este tratado de libre adhesión con otro país es una fórmula que permitiría a Groenlandia mantener una relación estrecha en cuanto a lo económico y a la defensa de la isla, pero siendo un país soberano. Sin embargo, también puede ser de que algún día las autoridades de Nuuk se cansen de Dinamarca y terminen viendo como una posibilidad en las propuestas de Estados Unidos, de Donald Trump, pero ahora, por el momento, este no es el clima que hay en Nuuk.
Mencionabas esa frase de Groenlandia no está a la venta, y es pertinente porque en Estados Unidos hay muchos titulares, muchos analistas que están diciendo que Trump quiere comprarse Groenlandia. Y lo dicen en serio. ¿Se puede comprar un territorio?
Pues eso de comprar un territorio, la primera vez que lo utilizó Trump fue en 2019, ¿no? Que un poco le comparó como si fuera una transacción inmobiliaria el hecho de comprar un territorio. Hoy en día, en el contexto internacional actual, los expertos dicen que no se puede comprar un territorio, ya que eso iría en contra de varios tratados de Naciones Unidas y de tratados internacionales que defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Además, según la constitución danesa, que también rige en Groenlandia, cualquier decisión sobre el futuro de Groenlandia debe ser primero aprobada por la población de Groenlandia.
Ahora vuelvo contigo, Óscar, pero vamos a Estados Unidos a ver cómo se está viendo todo esto desde la perspectiva de quienes van a estar gobernados por Donald Trump. Antonia Crespi, corresponsal del diario.es allí. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo se interpreta en Estados Unidos que Trump diga todo esto? ¿Cómo se lee que hable de adherirse, de comprarse un territorio?
Bueno, en Estados Unidos, la rueda de prensa que dio Trump en Mar-a-Lago, hablando de incluso utilizar la fuerza militar para anexionarse Groenlandia, generó un poco de sorpresa dentro de lo que es la línea de Trump, y sí que nos encontramos con un Trump con unas aspiraciones imperialistas muy desatadas. Es decir, parecía que el principal problema de su mandato o foco tendría que ser la inmigración, y estamos a menos de 15 días de la toma de posesión y de repente está Trump diciendo que va a anexionarse Groenlandia, el canal de Panamá, y haciendo muchas más amenazas. La idea de comprar un territorio en Estados Unidos no es nueva. Es decir, el presidente Andrew Johnson en su momento compró Alaska y en un principio se consideró una mala compra, que después se ha demostrado que no. E incluso durante su compra de Alaska también se interesó por Groenlandia, y es una idea que también siguió Truman, que ofreció a Dinamarca hasta 100 millones de dólares por la isla. Es decir, no es algo que sorprenda en el sentido de que nunca se ha oído ni es nuevo. Lo que sí sorprende más es Trump amenazando con ideas de utilizar la fuerza militar cuando Dinamarca es un aliado de la OTAN. Eso choca bastante, pero es Trump.
Antonia, más allá de las barbaridades de Donald Trump, de pronto estamos hablando de Groenlandia, de Canal de Panamá, como lugares geoestratégicos. ¿Qué nos dice eso del mundo en el que vivimos, del futuro que se nos viene, de la relación de Estados Unidos con Rusia o con China?
Geoestratégicamente, Groenlandia también es un lugar que mira al Mar del Norte, que es donde está la principal ruta comercial controlada por Rusia, y es un sitio interesante para poder controlar qué hace Rusia también a nivel de defensa. Siempre se ha hablado de que Groenlandia es un lugar estratégico para defenderse de un posible ataque ruso. Y en la relación con la China tenemos unos Estados Unidos que desde hace unos meses la guerra comercial ha ido escalando. El pasado mes de diciembre la China anunció que prohibiría la exportación de minerales clave para la producción de chips y semiconductores a Estados Unidos, entre ellos el galio, el germanio, el antimonio y otros materiales donde China tiene grandes reservas. Y claro, tienes Groenlandia, que es un territorio que tiene muchos recursos minerales y también es un territorio rico en petróleo y gas. Y con Panamá lo que vemos también vuelve a ser un sitio geoestratégico clave, es conecta el Atlántico con el Pacífico, es uno de los principales puntos para las rutas comerciales de barcos. Vemos un mundo donde cada vez va a haber más lucha por los recursos naturales, especialmente con el cambio climático, y también de la necesidad de empezar a buscar fuentes de recursos para proveerse en un contexto cada vez más hostil.
Antonia Crespi, compañera, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Óscar, vuelvo contigo y te hago un poco la misma pregunta desde el punto de vista de Groenlandia, de los groenlandeses. ¿Qué tiene Groenlandia para ser interesante desde el punto de vista geopolítico?
Primero de todo, a nivel geoestratégico, Estados Unidos quiere asegurarse de que la base militar que ahora mismo ellos tienen en Groenlandia sigan siendo bajo su control. Esta base para Estados Unidos es importante porque representa el escudo antimisiles en el caso de que la costa este de Estados Unidos fuera atacada por proyectiles de larga trayectoria. Y luego también está un control del mapa del Ártico, ¿no? Groenlandia tiene una posición privilegiada. Quien controle Groenlandia tiene una posición privilegiada para controlar el mar Ártico, y eso quiere decir para controlar tanto las rutas comerciales que se están abriendo ahora por el deshielo, que permiten acortar días de navegación y pasar por el Polo Norte, como también para controlar posibles amenazas que puedan venir de submarinos. Los americanos piensan a nivel de Rusia o de China, que puedan navegar por el Ártico y que desde Groenlandia se puedan controlar.
¿Y hay recursos naturales? ¿Podría estar Estados Unidos interesado, pues como pasaba con el petróleo en otras zonas del mundo, en algo que pueda encontrarse en Groenlandia?
Cuando hablamos de los recursos naturales de Groenlandia, creo que es importante señalar que siempre se habla del potencial de Groenlandia, porque hasta ahora estos recursos no han sido explotados, porque ha sido demasiado caro extraerlos a causa del hielo, ¿no? Piensa que el 80% de la superficie de Groenlandia está cubierta por hielo hasta ahora. Eso puede cambiar en las próximas décadas, ¿no? Y eso puede hacer más accesible estos minerales de tierras raras que son tan relevantes para la industria moderna de las baterías, de la tecnología, incluso del armamento, pero que ahora mismo China mantiene el monopolio de su control y de su producción, ¿no?
No sé cómo pilla todo esto a Dinamarca políticamente. ¿Cómo puede reaccionar un país que no está acostumbrado a este tipo de fricciones?
La postura del gobierno danés es que el futuro de Groenlandia debe decidirse en Groenlandia, pero también ven que Donald Trump les está provocando. Aún así, la primera ministra Frederiksen quiso calmar la situación, recordando que los Estados Unidos siguen siendo uno de los mayores aliados del país nórdico, pero sin duda estas ambiciones de Donald Trump para anexionarse una parte de lo que es el Reino de Dinamarca no han caído nada bien en el país nórdico, eso está claro.
La última, Óscar. Se puede pensar, insisto, en que todo esto es una barra basada de Donald Trump, pero va a ser el presidente de Estados Unidos. Es grave y se puede pensar, de hecho, que bueno, se trata de un país amenazando con actuar militarmente en un territorio que pertenece a un país que es miembro de la Unión Europea y que, por tanto, es miembro de la OTAN. No sé si empieza a circular algún tipo de tensión en Bruselas o en los círculos de la seguridad internacional que estén empezando a lanzar algún mensaje sobre este asunto?
Es curioso, aquí es una postura delicada porque Groenlandia dejó de ser parte de la Unión Europea en los años 80, en el año 1982, creo. De momento, la Unión Europea no ha reaccionado a la amenaza que ha lanzado un país como Estados Unidos de anexionarse, ¿no? Sí que ha habido la reacción de un ministro de Exteriores en Francia diciendo que la Unión Europea no toleraría que otro país cuestionara la soberanía de parte de un territorio de un Estado miembro, como está pasando ahora con Dinamarca.
Óscar Yelis, Copenhague, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y antes de marcharnos...
Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.